Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías Inestables. Con Franco Bronzini y Martín Pitaluga. In a word or two, what you, I wanna do. No, not your body, your mind, your fool. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Geografías Inestables, Radio Cultura. Como todos los jueves, programa nuestro de hoy, programa de geopolítica con Damián Svald de Zoom Internacional. ¿Estás ahí, Damián? ¿Cómo te va? ¿Qué tal?
Hola, Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, por suerte, todo tranquilo.
Bueno, yo sé que dentro de muy poco tiempo va a jugar tu cuadro. River Plate, te deseo mucha
de Argentina, gracias.
Te deseo mucha suerte. Yo, como soy uruguayo, no. Tú sabes que yo acá soy.
No tenés ir. Ah, no. Mira, no sabía eso. Ah, mira.
Sí, soy nacional en Uruguay, que somos medio parientes de River.
Ah, eso sí, tenemos.
Y hay parentesco, y sé que, bueno, mi hijo acá está hincha de River, así que bueno. Pero sé que si le ganan a Racing, hoy son campeones, ¿no? Correcto.
Sí, con el empate, te diría. Con el empate. Así que está todo preparado para la fiesta, espero que no se arruine.
Bueno, vamos arriba entonces, Damián. Bueno, los que están, los que tienen que ir también al desempate, o por lo menos estamos con un balotaje muy próximamente, es Chile, ¿no? ¿Viste? Con los resultados, ¿cómo te parecieron los...?
Sí, mira, veníamos hablando, Martín, sobre esto, y más o menos se dieron los pronósticos, se cumplieron, aunque fue más parejo de lo que, bueno, pensaba que iba a ser parejo, pero parecía que Kast a último momento sacaba diferencias, muchas más diferencias, pero el dato me parece más importante, justamente el triunfo de Kast, el candidato, podemos llamarlo de extrema derecha sin ningún tipo de problema, que le ganó por un poquito más de 2 puntos al candidato, vendría a ser de izquierda, ¿no? Un candidato de izquierda, podemos decir una izquierda, si bien tiene la base del Partido Comunista y demás, un candidato moderado, su personalidad, pero bueno, nada, de cierta manera esto ha quedado una diferencia muy, muy corta, y las primeras encuestas que se están presentando estos días sobre qué va a pasar el 19 de diciembre, están hablando de un empate entre ellos. Ahí tenés un dato interesante, votó muy poca gente, son menos del 50% de los que estaban habilitados para votar, o sea, es que en Chile no es obligatorio el voto, pero es un dato para tener en cuenta. Esto te marca algo importante. Hay un margen para que los candidatos vayan a buscar a quienes no fueron a votar, ¿no? Un margen enorme. De todos modos, va a ser muy difícil movilizar a una sociedad que se ve que no los motiva demasiado la votación, pero me parece que ahí tenés una incertidumbre importante, porque de acuerdo a cómo los candidatos se van a presentar, van a ir en busca de eso, ¿no? De que los que no fueron a votar vayan a votar. Y eso, me parece, puede salir para cualquier lado.
Ahora, tú me decís que solamente el 40% no llegaron al 50%,
no llegaron al 50%.
Del padrón electoral.
Claro.
Claro.
Sí.
Sorprendente.
Obviamente, no son obligatorias, pero de todo. Aparte, vos fijate que estamos en un momento en Chile, o Chile está en un momento de una absoluta, muy politizado, si se quiere, ¿no? Hace 2 años empezaron las revueltas. Estás en un proceso constituyente, ¿no? Se está discutiendo la nueva constitución, la gente salió a la calle como pocas veces en la época claramente de la vuelta a la democracia, está convulsionado en el escenario político, en las elecciones para constituyente ganó la izquierda, los sectores más progresistas, ahora ganó la extrema derecha, o sea, si la gente no sale ahora a votar, a expresarse en las urnas, digo, ¿cuándo va a salir, ¿no? Es un dato para tener en cuenta. Y el antagonismo muy fuerte entre Kast y entre Boric. Y hubo un dato que también es interesante para ver cómo Boric está tratando de captar cierto voto más moderado. Vos viste el incidente que hubo con Bielsa, ¿no? El pasado argentino,
sí.
que acusó a Kast de ser anti-argentino, ¿no? Lo describió como un anti-argentino. Bueno, eso se armó mucho lío. Y vos sabés que Boric salió a solidarizarse, a defender un poco a Kast, ¿no? A condenar las expresiones de Bielsa.
De Bielsa, sí, como una injerencia.
Claro, Yo imagino, porque de cierta manera Boric se está dando cuenta que lo que dijo Bielsa lo favorece en Chile electorado, ¿no? En esa idea, viste, un cierto sector chileno, no quiero generalizar, ¿no? Pero hay un sentimiento bastante, siempre, para decirlo suavemente, rivalidad con Argentina. Bueno, ha habido grandes problemas, que se ha estado a punto de una guerra en los 70, a fines de los 70. Digo, me parece que Boric ahí demostró pragmatismo para decir, che, hay que salir ahora. No me puedo plegar al gobierno argentino porque voy a quedar muy, muy, muy
expuesto.
¿Entendés? Digo, para que veas que lo que viene ahora me parece va a ser un cálculo absoluto de los candidatos, ¿no? Yo me imagino a Boric, perdón, a Kass, buscando a la derecha más tradicional, que ya los partidos ya expresaron su apoyo, ya el candidato de Piñera ya dijo que lo iba a apoyar.
Sichel.
Sichel, sí, ya salió, dijo que lo iba a apoyar, como era de esperar, ¿no? Y bueno, sí. Y Boric tiene que juntar el apoyo a la pasión de izquierda y de centro-izquierda, que yo creo que, bueno, me parece que no van a dudar en este caso, ¿no? Entre Kass sí. Y Boric me parece que no van a dudar.
Entre Proboste y Enríquez o Minami, que sería la izquierda o centro-izquierda, no llegan un 20, apenas llegan un 20. Ahora, la pregunta es esta. Este otro personaje, Franco Parisi, que nadie sabe muy bien quién es, por lo menos yo no sé muy bien qué es, y que tiene casi 13%, ¿para qué lado tira?
Y bueno, se ha transformado en el hombre, la persona indicada, en el fiel de la balanza, ¿cómo se dice? El tercer puesto de él fue una sorpresa para las elecciones. No tanto por una sorpresa, porque algunas encuestas nos daban que sumaba 10 puntos, sacó creo que a 13, un poco más. Hizo una campaña, lo dijimos, lo estuvimos comentando desde Estados Unidos, porque no puede volver a Chile, porque tiene causas judiciales, una cosa increíble. Y se ha transformado, se ha transformado en la persona que de cierta manera va a definir las elecciones. A ver, les va a decir a sus seguidores por quién votar. ¿Sabés qué hizo o lo que me parece que quiere hacer? Quiere hacer una encuesta virtual entre sus seguidores, le va a mandar una pregunta a sus adherentes para ver a quién va a votar. ¿A quién le gustaría votar?
Sí, sí. Y como sí. hacen los verdes en Alemania.
Claro.
Mirá vos.
Va a hacer eso para después, sí, a partir de eso, ver de, para qué lado se tira. Y así que va a ser clave.
¿Parisi es un outsider? ¿Es un outsider político o tiene trayectoria?
Absolutamente, no, un outsider político, absolutamente. Así que va a jugar esta carta y se transformó en una persona clave ahora para eso. Y el otro dato es que la izquierda está un poco mejor posicionada en el Parlamento, ¿no? Que ganó más senadores. Sí. Eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de la gobernabilidad, ¿no?
Y el gobierno, claro, le va a costar. Ahora, yo me imagino, ¿no? La campaña ahora se va a intensificar tratando de levantar para los partidarios de Kast al Partido Comunista, ¿no? Como el Cuco, bueno, ¿no? Ese es un clásico. Bueno, un clásico.
Me parece que hay el desafío y hay que ver qué hace Boric, ¿no? Si profundiza las críticas sobre la reivindicación pinochetista de Kast, sobre sus antepasados. Kast tiene un abuelo o un padre, y nunca quedó definido, que perteneció al ejército nazi. Ese tipo de cosas van a empezar a salir a la luz.
Jugar.
Polémica. Va a jugar fuerte. El tema es esto, lo leí el otro día en un análisis. Ojo, porque hace 30 años, cuando fueron al plebiscito con Pinochet, el 44% más de la población apoyó la continuidad de la dictadura en ese momento. Quiero decir, vos en Chile tenés un sector social enorme que tiene una, por lo menos, no digo nostalgia, pero tiene un buen recuerdo de lo que fue la dictadura de Pinochet. Uno puede decir que es increíble. Por eso no debería sorprender tanto el triunfo de Kast. No, digo yo, ¿no? Es un análisis que hago. Así,
claro, es bueno, el miedo, ¿no? El orden, es todo lo que está pasando, que hay un desgaste. Es lo que un poco los analistas... Es el desgaste,
Trump,
¿no?
Es Trump-Bolsonaro sin la efervescencia, sin esta cosa excéntrica de esos dos. Es obviamente un tipo mucho más moderado en cuanto a sus modos, como lo ves, y es un tipo muy, muy correcto, no es Trump, aunque puede salir con cualquier cosa, no es Bolsonaro, pero es un tipo que cayó en el momento indicado y parece que encontró el discurso adecuado, y como decís vos, eso de exacerbar los miedos, ¿no? El miedo que Boric es el camino a Venezuela, es el camino a Nicaragua, es el camino a Cuba. Un discurso que, bueno, muy gastado, pero claramente es muy efectivo. Sobre todo que cobra relevancia luego de que los progresistas o la izquierda han tenido excelentes resultados en las elecciones anteriores, las que fueron la constituyente, ¿no?
Eso es lo que me sorprende, ¿no? Porque la constituyente salió claramente una que no sé qué participación tuvo, pero salieron como ganadores los sectores más independientes o de izquierda.
De hecho fue, ahí se ganaron los sectores más progresistas, más de izquierda. Después fueron las internas en los partidos progresistas, centro izquierda, y ahí no ganaron los extremos más extremos, sino ganaron los más, por ejemplo, Boric, dentro de la izquierda, era el más moderado dentro de esa situación. Pero yo creo que ahí tiene la diferencia entre lo que puede ser redactar una constitución y gobernar un país, ¿no? Entonces ahí entran a jugar otros factores, entre una legislativa y una ejecutiva, que pasa en muchos lados del mundo, ¿no? En las legislativas o en las elecciones de asambleas constituyentes, la gente vota poniendo sobre la balanza algunas cuestiones, pero cuando es la hora de votar un presidente que toma decisiones en países tan presidencialistas, sobre todo como Chile, Argentina, bueno, Uruguay también, ¿no? Ahí ya no van por lo seguro, no van por el voto útil, van por el voto de que lo que sirve a mí.
Y acá tenés otro fenómeno que es desde la vuelta a la democracia en el 90, en Chile en 1990, que los partidos tradicionales de centro izquierda y centro derecha, como el Partido Demócrata Cristiano y el socialismo y el Partido Conservador Chileno, no me acuerdo cómo se llama, que no pasan a la segunda vuelta, ¿no? Es una advertencia, también una novedad, donde se enfrentan dos modelos muy distintos, por más que los dos están tratando de moderarse, pragmáticamente, ¿no? Electoralmente, lo cual es... Y Kast tiene que bajar un poco su pinochetismo, ¿no? O por lo menos su identificación tan fuerte, tiene que moderar un poco con todo lo que tiene que ver con las políticas de género y derechos y todo eso, que es un poco radical, ¿no? Ese aspecto.
Yo creo que ahí sus asesores y su gente que trabaja, yo creo que va a evaluar eso, qué le conviene ahora. Quizás, no, quizás ojo, nos estamos equivocando y quizás les conviene ir por más, ¿no? Porque él se prometió hacer una zanja en la frontera para que no pasen los inmigrantes, prometió tirar abajo todas las leyes de ampliación de derechos con el tema de matrimonio homosexual y demás. Una agenda más extrema posible.
¿Se puede decir que Chile, además de ser un país nacionalista, eso lo sabemos, por eso el tema de Bielsa que tú contás, ¿no?
Sí, claro.
Es un país, sabemos que son muy nacionalistas, es parte del ADN chileno. Con respecto a la xenofobia, ¿vos pensás que Chile, el chileno es un poco también xenófobo en ese sentido, que puede tener popularidad una postura como la de Kast de la zanja o una cosa así?
Mira, yo creo que es muy, muy difícil así calificar, sobre todo generalizar en ese sentido. Lo que sí creo que pasa en Chile y pasa en otras sociedades, que lo discutimos y lo hablamos bastante, es que yo creo que hay un... A ver, en los últimos 10, 15 años hubo claramente un auge o una reivindicación de un montón de derechos de muchas minorías, uno ve con muy buenos ojos, pero hay ciertos sectores sociales que en paralelo a eso han perdido ciertos posicionamientos, sobre todo económicos, han sufrido las crisis económicas y no han tenido ningún tipo de, una mejora de su calidad de vida. Entonces yo creo que ven con mucho resentimiento, muchos sectores con resentimiento, todo esto que pondría en peligro un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida que uno viene durante años, ¿no? Entonces la ampliación de derechos, el tema del aborto, el tema el matrimonio para homosexual y demás, me parece que eso hizo temblar muchas estructuras muy conservadoras, en sectores conservadores en Chile, que hay muchos, claramente, y eso me parece radicalizó un poco el discurso. Y es el discurso que Kast entendió y vio y fue por ese lado. Lo que la derecha más tradicional de Piñera o de otros partidos no se anima, bueno, Mauricio Macri, acá en Argentina también, en un momento como que no se animaban a ser más de derecha, ¿no? Pero yo creo que ahora hay un campo, hay un sector social que está buscando eso, por lo menos en lo discursivo. Porque se empezó a poner en duda ciertas tradiciones, ciertas cuestiones de estilos de vida, bueno, que ahora se ven amenazados. Entonces, más que eso, yo creo que es una contrarreacción muy fuerte a toda esta ampliación de derechos, a este rol que han tenido los sectores más progresistas de la sociedad, que también han ido por su agenda, con todo su derecho, pero al mismo tiempo, en paralelo, hubo también un deterioro económico muy grande y que lo han sufrido sectores de las clases medias, ¿no? Y están muy resentidos con la política, están muy resentidos con la dirigencia política, y ven que se ocupa de cuestiones que tienen que ver, que son importantes, cuestiones de género, cuestiones de discriminación y demás, pero que ven que no se ocupan de las cuestiones del día a día, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un choque de intereses, más allá de, bueno, de componente xenófobo o discriminatorio que podría haber en cualquier sociedad, ¿no? Y que lo hay, ¿no? En muchas sociedades.
Bueno, Damián, entonces, bueno, el próximo 19 de diciembre es el balotaje, vamos a ver qué pasa. Antes del balotaje vamos a, espero, tener una... un poco más de charla sobre el tema de Chile, que es importante para América Latina, para América y para Argentina, ni que hablar, ¿no?
Ni hablar, tenemos que hablarlo porque claramente impacta fuertemente si gana uno, si gana otro, ¿no?
Si gana otro, sí, va a ser un gran cambio. Bueno, Damián, si te parece bien, vamos a un corte y volvemos después con más geografías inestables.
Geografías inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional. Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Seguimos en Geografías Inestables con el análisis internacional de Damián Svalb.
Volvemos entonces con Geografías Inestables en esta tarde inestable, como parece ser, de lloviznas intermitentes, en la ciudad de Buenos Aires. Damián, bueno, estuvimos recorriendo un poco por Chile. Vamos, ¿te parece que hay que hablar un minuto, aunque sea, de Venezuela, ¿no? Que fue importante lo que pasó.
Sí, me parece que es importante porque fueron, si se quiere, las elecciones más limpias, entre comillas, transparentes, no ideales, claramente, de los últimos, por lo menos, de 2015 para acá, seguro, quizás un poco antes, porque todos los partidos de la oposición aceptaron competir, la Unión Europea y organismos internacionales se comprometieron a
cuidar, auditar, las
urnas,
¿no?
A auditar claramente, y yo diría, a ver, con mucho cuidado, diría que el balance es bastante positivo en ese sentido. La Unión Europea, de cierta manera, quedó conforme, de vuelta, todo entre comillas, teniendo en cuenta que estamos hablando de Venezuela, ¿no? Mejoraron las condiciones electorales, por lo menos en comparación con las últimas tres elecciones, pero claramente hubieron también, ellos llaman deficiencias, algunas deficiencias claras del sistema democrático, ¿no? Que tiene que ver con cómo se llega a este punto de las elecciones, es decir, la clara desigualdad en cuanto a la posibilidad de la publicidad, de cómo se usa el Estado, cómo el Maduro usa el Estado para, obviamente, para hacer campaña electoral. Hay claramente una desventaja de origen, ¿no? Ellos tienen el recurso de Estado y lo tiraron todo en la campaña. En los medios de comunicación, la gran mayoría controlado por ellos. Entonces, donde están las deficiencias, más que nada, más que en el proceso electoral, se detectaron en cómo se llegó a ese proceso electoral. Pero así todo, bueno, se hicieron elecciones y el partido de Maduro, se llama Partido Socialista Unido, ganó 20 de las 23 gobernaciones, ¿no? Entre ellas Caracas, ¿no? Entonces, bueno, claramente es un éxito contundente en cuanto a Maduro, y de cierta manera lo legitima, entre comillas, para seguir gobernando. Así que me parece que eso es lo más importante. De todos modos, no creo que cambie demasiado el panorama. Yo creo que Estados Unidos y los países, muchos países, no es que ahora van a empezar a considerar a Maduro un demócrata, porque claramente no lo es, pero creo que es un buen gesto de la oposición, un buen intento por lo menos, ¿no? Una buena señal de decir, bueno, busquemos a ver un camino para salir de esto, porque realmente ya estamos hablando de una crisis que ya va a cumplir 10 años, ¿no? Porque yo pongo como punto de inicio 2013, 2014, cuando Maduro empieza ya la deriva autoritaria que se esperaba.
Sí, no obstante, o sea, hay que entonces destacar que estas elecciones regionales fueron, pueden decir que cristalinas, o bueno, capaz que es un poco exagerado, pero con observadores internacionales de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, ¿no? Los norteamericanos no quisieron participar, claro, o no fueron invitados. Con, como decís tú, con un éxito evidente, si querés, pero real del gobierno, pero con una participación también pobre, ¿no? Como con un poco margen de, se hablan de un 40% de participación. Esto, Claro, ese es el tema, ¿no?
Es interesante el dato, pero de vuelta, comparémoslo un poquito con Chile también, ¿no? En Chile,
claro.
Y vos tenés que tener en cuenta que 4 millones de personas, alrededor de 4 millones de personas, se fueron de Venezuela. Bueno, se fueron de Venezuela. Entonces.
Y no pueden votar. No hay voto consular como en Uruguay. No. En Uruguay y en Venezuela no hay voto consular. Son los únicos dos países de América Latina, creo que de América Latina, o no sé si del sur, que no tienen voto consular. Yo me acuerdo que lo hablamos en un programa de eso. Es increíble. Bueno, ahí hay 4 millones, por lo menos 4 millones que se sepan de venezolanos en la vuelta. Y, pero hay que darle un rey. Hay que destacarlo como un gesto, como un avance, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que es un avance. Claramente, de vuelta, es muy baja la participación. De vuelta, parecido a Chile, ¿no? Digo, muy baja. Sí. También ahí tenés una oposición que también sigue dividida, ¿no? Las encuestas marcan que el 80% de la población más o menos rechaza al chavismo, o todo lo que tenga que ver con el chavismo. Claramente esto no se ha visto reflejado en las urnas. Algunos analistas le echan la culpa a la oposición, sobre todo porque
dividida,
¿no? Entonces no han podido ponerse de acuerdo. Ni Capriles, que fue el principal opositor al principio. Después está Manuel Rosales, que es el gobernador que ganó en Zulia, una de las zonas más pobladas del país. Ahí también hay una persona que podría liderar la oposición. Y Guaidó, ¿no? Que bueno, Guaidó siempre quedó. Es muy evidente las rivalidades que hay internas de la oposición. Lo mal que también se ha comportado la oposición en estos últimos años, ¿no? En función de esto, ¿no? En no presentarse como un frente unido, como no ir a
estar flojo. Inclusive Guaidó creo que no participó. Guaidó, con su pomposo líder de presidente encargado, que es así como lo se hace llamar, reconocido por 50 países, no nos olvidemos, que está reconocido por 50 países. Estados Unidos, por supuesto. Pero eso es un tema complicado, ¿no? Porque un país que está encaminándose lentamente, un Maduro que va con presión hacia un camino de elecciones generales, que son las que estamos esperando, que vendrán, espero, ya completamente cristalinas, o por lo menos lo más claro posible, en el camino queda este hombre, Guaidó, que está reconocido por 50 países. Es complicado.
Increíble. Y vos sabés que tampoco da lástima, en serio, o da más bronca quizás para los sectores que quieren, para muchos que queremos que Chile, que en Venezuela se normalice la situación, que Maduro no está pasando tampoco momento de efervescencia, de apoyo, ni mucho menos, al contrario. Dentro de su propio partido, digo, ya algunos lo están corriendo por izquierda, así que sí, eso le pasa a algunos, ¿viste? Porque él tuvo algunos gestos de apertura con cuestiones económicas, claro, pero bueno,
fundamentalistas que no quieren ceder.
El partido de izquierda pasa en Uruguay, pasa en Argentina, ¿no? Te corren por izquierda también.
Exacto.
Entonces él está teniendo una interna también importante, pero bueno, la oposición en este caso creo que lo bueno que hizo fue presentarse a las elecciones para exponer un poco esta situación y dar un gesto de decir, bueno, sentémonos a hablar. Lo malo, bueno, esto, las cuestiones personales, el ansia de protagonismo, las luchas internas, no pueden hacer que Maduro haya sufrido estas elecciones más de lo que podría haber sufrido si iban todos juntos, ¿no? Pero bueno, me parece que, por suerte, el dato es ese. Me parece que Venezuela, después de 3 elecciones, alrededor de, creo que, 4 o 5 años, pudo celebrar esto con algunas cuestiones, pero me parece que es el dato a tener en cuenta, ¿no?
Bien, Damián, así que bueno, y yéndonos para Europa, ahí se definió ya, después de 2 meses de negociaciones, se concretó la coalición roja, verde y amarilla por el Partido Socialdemócrata, por los verdes progresistas y los liberales. ¿Cómo quedó eso en Alemania? ¿Cómo quedó armado el gobierno?
Mira, Scholz va a asumir como nuevo canciller luego después del periodo, uno de los periodos más exitosos, podemos decirlo, de la Alemania unificada, claramente, y gobernada por Angela Merkel. Finalmente llegaron a un acuerdo, era de esperar. Nosotros hablamos siempre que en estas últimas semanas que todos los equipos técnicos y políticos de los tres partidos que conforman esta coalición tripartita, se iban a poner de acuerdo, pero bueno, eso tiene que estar todo muy bien programados, y se armó una agenda muy bastante, si se quiere, progresista desde el punto de vista, si uno piensa en el tema ecológico, dándole espacio claramente a las cuestiones en el contexto, bueno, de todo el debate sobre los nuevos combustibles y demás. Vos fíjate la importancia que se le da a eso. Se puede decir que es una coalición también, en cierto sentido, europeísta, un momento en donde la Unión Europea ha sufrido, viene sufriendo bastantes embates. Entonces, yo la diría por ese lado. Y donde la parte más polémica, quizás, es la cuestión económica, ¿no? Wagner Scholz, que según los que saben, es un ortodoxo bastante con cuestiones financieras y demás, pero el Ministerio de Finanzas lo va a manejar Christian Lindner, que es el partido liberal, de los liberales.
Era una de las condiciones del Partido Liberal, ¿no? Que es un partido que promueve el déficit cero, de tratar, bueno, promueve, ¿no? De no implementar nuevos impuestos y todas estas políticas, ¿no?
Él aceptó esto de las inversiones, que hace inversiones en cuestiones ambientales, en tecnología, para digitalización, digo, para cambiar también el componente de producción y demás. Aseguró que no va a haber aumento de impuestos. Así que, bueno, me parece que se ha llegado a un acuerdo, me parece que es una buena señal para Europa, una buena señal para los socialdemócratas, ¿no? Que venían golpeados con el auge de la extrema derecha. Me parece que, si vos me preguntás un título, yo creo que es un gobierno que va a defender mucho a Europa. Europa entendida como Unión Europea, ¿no?
Ese es un titular europeísta. Pero el otro que llama la atención, por lo menos me llamó la atención a mí, porque es una división equitativa de ministerios, obviamente no de importancia, ¿no? Porque los socialdemócratas, los ganadores, con un 24, creo, por ciento, unos 25, no me acuerdo cuánto, se llevan, por supuesto, es el canciller Olaf Scholz, ¿no? Olaf Scholz, y se llevan el Ministerio del Interior, creo que son, en definitiva, lo más importante, ¿no? Pero creo que trabajo también y demás. Después al liberal le dan, como tú dijiste, lo que es finanzas, ¿no? Correcto, finanzas, trabajo y alguno más. Pero los verdes, que acá es donde es interesante, diríamos que Relaciones Exteriores, que si bien no es el ministerio más importante, es uno de los más visibles,
claro,
se lo llevan los verdes.
Sí, porque la Relaciones Exteriores la maneja la canciller, Ana, entre comillas,
la vicecanciller, ¿no? Que es esta mujer, la líder de los verdes, Anabel, ¿cómo es el apellido?
Berlock,
sí. Los verdes que sacaron alrededor de un 15%, creo, lo cual es una votación histórica para los verdes. Ya hubo una ministra verde, no sé en qué año exacto, que es esta famosa Fischer, que fue una de las primeras, ¿te acordás, no?
Sí.
Creo que se llamaba Fischer, que fue bastante emblemática. Pero se habla de esta mujer como un poco más dura. Annabella Baerbock.
Baerbock,
sí, es como un poquito más firme. Y acá el gran tema, que tú lo dijiste, que tiene que ver con la novedad para mí, es este otro ministerio que inventaron, que se llama Economía y Medio Ambiente. O sea, finanzas por un lado y Economía y Medio Ambiente por otro, que es un ministerio nuevo, creo, que van a liderar los verdes. Y donde también una de las cosas que pactaron los verdes es que se adelante un poco la baja de la utilización de carbono, es así, ¿no? Hay
claro,
un tema importante que quieren, de alguna manera, los verdes quieren que Alemania lidere.
Eso se lo han aceptado.
Los liberales aceptaron eso, que era
lo que pasa es que eso implica gasto público, y eso implica y tanto para los liberales, tanto para Scholz, digo, para ellos que son más ortodoxos, bueno, cualquier cambio es conflictivo. Pero bueno, nada, es una coalición de tres, y yo creo que salieron bastante bien, bastante bien parados los verdes, ¿eh?
Bueno, Damián, si te parece bien, vamos a otro corte y después seguimos con más coreografías inestables con más geopolítica, con Zoom Internacional, con Damián Svald y Juan Carlos Ríos como operador.
Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.
Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Seguimos entonces con Geografías Inestables, con la dirección de Juan Carlos Ríos, el operador Juan Carlos Ríos, en este programa de geopolítica con Zoom Internacional, con Damián Svald, hablando siempre de lo que pasa en el mundo, que no, yo siempre creo que es algo vertiginoso, pero me dicen siempre que no, que siempre fue así. ¿No, Damián? Sin embargo, cuando vos escuchás, cuando vos ves lo que está pasando en Europa con Ucrania, con Bielorrusia, con Polonia, es sorprendente, ¿no? Y ahora vamos a hablar de de un poco de Oriente Medio para cambiar, ¿no? Para ir para otro lado, que sucedieron increíbles acuerdos militares, político-militares, o no sé cómo lo llamarías, entre Marruecos e Israel, ¿es así, no, Damián?
Sí, así es. Sí. A ver, Medio Oriente, por suerte, es noticia en este caso, por unas cuestiones bastante virtuosas, que de verdad se concreta lo que la iniciativa de los acuerdos de Abraham que había firmado, ¿te acordás? Había impulsado la administración Trump, sí, a través de su yerno, bueno, que fueron exitosos en el sentido de que Israel normalizó relaciones con algunos países árabes, cosa que era impensado 5, 4, 3 años atrás, ¿no? Uno de ellos es Marruecos, donde esto, más allá de la firma, viste que a veces queda en la firma nada más, esto se está, está cerrado un acuerdo ayer en Rabat, en Marruecos, un acuerdo de cooperación militar entre Israel y el mundo árabe que no tiene precedente, por lo menos abiertamente, ¿no? La cooperación militar entre Israel y varios países árabes siempre se ha manejado por abajo, si se quiere, ¿no? Porque, bueno, nadie podía blanquear, un país árabe sobre todo podía blanquear que estaban en relaciones con Israel. Claramente la agenda palestina, el tema palestino siempre fue lo que le impidió a Israel definitivamente incorporarse dentro del Medio Oriente, ¿no? Ese siempre ha sido un argumento. Hoy el tema palestino está en un segundo, hasta diría un tercer plano.
Sí, bueno, lejos, esto avanzó, lejos.
Claro. Y la administración Biden también, si bien al principio estaba medio reacia a acompañar estos acuerdos, no le prestaba mucha atención, ahora es como le quiere sacar provecho. Entonces, bajo el auspicio, ayer el ministro de Defensa, Gantz, de Israel, visitó Marruecos y nada, firmó este acuerdo de cooperación militar para hacer ejercicios militares, intercambio de armamento, compra y venta de armas. Así que me parece que marca un hecho porque además muestra que Marruecos quiere seguir adelante con esto. Es decir, que el gobierno de Marruecos no ve que la oposición interna hacia establecer relaciones con Israel haya sido demasiado dañino para ellos. Entonces, si bien obviamente no lo promocionan y no festejan, siguen adelante. Y creo que es una muy buena noticia, porque le da cierta continuidad a esto y hay que ver esto cómo después repercute en el Medio Oriente, en los otros países y también en las cuestiones de Marruecos, ¿no? La interna de Marruecos, que tampoco la tienen fácil, ¿no?
Claro, porque en definitiva este acuerdo militar, digamos, que es como tú decís, bastante inusual o histórico, entre Gantz, que es el ministro de Defensa, que sería un poco el número 3 del gobierno, ¿no? De Israel.
Claro,
en esta alianza.
Sí, el tercer partido más chico, ¿no? Los dos primeros, sí, son el de Bennett, que es el primer ministro, el de Lapid, que ha quedado como canciller, que también visitó Marruecos. Y ahora
fue el primero en visitar Marruecos, ¿no? Lapid, apenas se firmó, creo que, claro, apenas formado gobierno, o no sé bien si tuvo unos meses antes, fue a acercar un poco la... Claro, pero Gantz, sí, ahora fue a firmar un acuerdo militar.
Claro, Gantz es un ex general del ejército israelí muy, muy reconocido, que hizo una alianza con Netanyahu, ¿te acordás? El gobierno anterior, que sí, Netanyahu claramente, sí, lo durmió, para hablarlo así, porteño. Cayó. Gantz perdió mucha popularidad porque, bueno, en medio se dejó engañar muy, muy fácilmente y aparte había pactado con Netanyahu, del que había dicho barbaridades. Bueno, pero ahora está en el gobierno, está en un puesto importante, que el ministro de Defensa sería, como decís vos, la tercer pata del gobierno, del heterodoxo gobierno israelí.
Y Benny Gantz es una figura destacada, que como tú decís, ¿no? Con su pequeño partido, con un partido que quizás tenga poco porcentaje, pero en alianza de 7, creo que son 7 partidos, deja de ser el ¿no? Uno de los que lideró, los que empujó este nuevo gobierno en Israel. Ahora, acá, en este acuerdo militar, o digamos, no es un acuerdo militar, es un acuerdo de venta, ¿no? Porque tiene que ver inteligencia también, ¿no? Hay un poco de seguridad, inteligencia y entrenamiento. Acá estamos hablando del famoso Pegasus, ¿no? El plan Pegasus israelí.
Sí. A ver, tiene que ver con eso, como decís vos, es intercambio de información de inteligencia, ejercicios conjuntos, me imagino que también comercialización de armamentos, y nada, y ver hasta dónde los enemigos comunes, alianzas, Digo, es impresionante, digo, parece algo normal, pero digo, hay que tener en cuenta el de dónde venimos, ¿no?
Claro.
De una hostilidad de hace 70 años entre Israel y el mundo árabe, y esto es algo inédito.
Y va acercando. Israel se está acercando a Egipto, claro. Y ahora a Marruecos.
Marruecos, con Jordania, con Bahrein también, con Sudán se acercó. Y bueno, la frutilla del postre, como siempre decimos, es Arabia Saudita. Eso yo no lo descartaría, que más temprano que tarde tengamos esa noticia, y claramente ahí sí cambia radicalmente el mapa político y geopolítico en Medio Oriente, ¿no?
O sea que con Arabia Saudita que quería como establecido ya un camino, digamos.
Sí.
Ahora, vos fíjate que hay algo que hay que destacar en este acuerdo, digamos, en esta cooperación, acuerdo de cooperación militar entre los dos países, que también una de las condiciones de Marruecos, bueno, llamándola condición, es de que Israel reconozca la soberanía marroquí en el territorio Sahara Occidental, famoso, ¿no?
Claro.
Que eso, por supuesto, no le costó nada de Estados Unidos y Israel.
Trump lo hizo. Claro, porque justamente para que Marruecos aceptara negociar con Israel, les dio ese reconocimiento de su soberanía, lo que puso muy nervioso claramente a, por ejemplo, al Frente Polisario, ¿no?
Al Frente Polisario, que está luchando por una cierta independencia desde los años, bueno, el Frente Polisario existe desde el 73, pero que es todo un tema, y que Naciones Unidas mantiene esto en una manera neutral, donde no reconoce que ese territorio es marroquí, ni de Mauritania, que es el otro que lo reclamaba, sino que es un territorio como que está ahí, ¿no? En un limbo
en disputa,
que tiene,
claro,
en disputa. No tiene nada, no tiene ningún parecido con Palestina, con Cisjordania, con algo, porque tienen luchas y antigüedades diferentes, ¿no? Pero sí es un territorio en disputa que está complicado y que de alguna manera Marruecos ocupa una parte donde tiene más de 100.000 soldados, y también construyó un muro por ahí, o sea que es un tema complicado en Marruecos. Pero bueno, estas cosas son positivas, ¿no? Porque
por eso, marca claramente lo difícil que es la política internacional y cómo todos los temas se cruzan, y acá es un tema de soberanía y independencia, y que nadie, y bueno, Trump con su diplomacia de romper todo con dos, tres frases, bueno, complicó más el tema, pero bueno, y ahí vos ves ahí el pragmatismo de todo, o sea, acá no hay amores, ni menos, sino los marroquíes se sentaron con los israelíes porque lograron que Trump apoyara su reclamo sobre ese territorio.
Es clarísimo.
Y eso despertó la bronca, claramente,
Argelinos están muy preocupados con el tema, los argelinos están muy...
Apoyan al Frente Polisario, ¿no?
Sí, apoyan al Frente Polisario, tienen muy malas. Ahora, ya hace ya un tiempo, hemos hablado inclusive brevemente. Los argelinos, creo que, no sé si llegaron a romper relaciones, pero están en una situación muy complicada con Mohamed VI, ¿no? Mohamed, no olvidemos que Marruecos es una monarquía constitucional, ¿no?
Rompió relaciones, ahora que lo me acuerdo. Creo que no sé si el año pasado, pero rompió relaciones. Y ahí también encuentra, creo, un gasoducto, digo, ahí es un tema que involucra también a España, digo, porque España está ahí también, digo.
Y España fue, de Sahara Occidental, fue colonia española, ¿no? Y Marruecos tiene Teutani, tuvo en su momento España Teutani y demás. ¿Tú conocés Marruecos, Damián?
No conozco.
Es realmente un país de un encanto muy particular. Yo estuve dos o tres veces.
¿No?
Sí, es increíble, es fantástica la gente. Es un país muy turístico, ¿no? Muy abierto al turismo.
Claro, sí.
Sensacional. Un país que fue lentamente radicalizándose hacia un islamismo, quizás un poco más duro, pero donde antes que eso, con Hassan II, por ejemplo, y demás, hubo una cierta apertura. Y, por ejemplo, en Marruecos, las mujeres y demás, es mucho más difícil. Ahora ya no, ¿eh? Ahora ya se radicalizó un poco el Islam, está mucho más presente. Pero en una época era lo más occidental que se, que se, que se conocía en el mundo, digamos, magrebí árabe, ¿no? Y además es un país realmente delicioso para ir. Yo conocí, viví, parando en Tánger, que fue una ciudad también interesante porque fue un puerto, una ciudad internacional, pero estuve en Marrakech, en fin, todo el circuito.
Oh,
es una... Es un país que vive del turismo, ¿no? Que tiene el turismo como un gran motor y que es muy, muy importante y que tiene muchos conflictos y relaciones difíciles con España y con Francia, ¿no? Por historia y por frontera, ¿no? Así que, bueno, esto va a dar que hablar.
Seguramente.
¿Qué habilidad, ¿no? Israel en general, como el pacto este de Trump, Abraham se llama el que hizo Kirchner, Blinken, que es el ministro, se puede llamar secretario de Estado de Biden, lo está retomando lentamente, pero lo está retomando y lo está reconvirtiendo por ahí hasta que le cambien el nombre, pero va a ser lo mismo un poco, ¿no?
Sí, que, yo creo que sí. Sí, Israel aprovecha este tipo de casos porque sabe que la única forma que tiene ese gran objetivo de Israel desde su nacimiento, integrarse al Medio Oriente, al mundo árabe, y ve estas oportunidades. Claramente, como siempre decimos, el tema palestino sigue siendo problema, pero bueno, parece que ahora puede avanzar más allá de eso, cosa que aprovecha fuertemente.
Se nos está acabando el programa, no sé si nos quedan 2 minutos para hablar de Irán o no. Que me parece importante, ¿no?
Sí, a ver quizás ahí lo más importante, Martín, es que el 29 de noviembre empiezan las negociaciones, retoman las negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, y el dato más fuerte es que Estados Unidos e Israel no se han podido poner de acuerdo en cuál es la línea, ¿no? Pasa lo de siempre. Israel no quiere saber nada con ningún tipo de avance nuclear, aunque sea por los fines pacíficos, no les crea a los iraníes, y los norteamericanos dicen, déjenlo producir energía nuclear, pero le vamos a poner el freno para que no produzcan armas nucleares. Hay una distancia entre eso, ¿no? Israel no quiere saber nada. Los Estados Unidos quieren habilitarlos, dicen que los pueden controlar. Pero bueno.
Hay una presión muy grande de Rusia y China, aliados de Irán, claro, supuestos aliados, para que Irán pacte, para que Irán ceda, para que Irán arregle. Y también hay que entender, ¿no? En este caso, que no siempre pasa, hay que entender un poco a Israel los temores que tiene, ¿no? Porque acá el enriquecimiento de uranio de Irán está cerca, creo que, según dicen, ¿no? Porque acá hay mucha confusión, cerca del 60% cuando no tiene, creo que no puede pasar los 3 o los 4, no sé cómo.
No, por eso. Después de romperse el acuerdo, dicen que los iraníes han avanzado. Por eso los israelíes no quieren saber nada con nada.
Pero que bueno, los israelíes tienen armas nucleares también, ¿no? Eso se mantiene muy secreto.
Israel mantiene una política ambigua. No dice que sí ni tampoco lo niega. No lo reconoce. Pero bueno, me parece que sí tiene. Yo diría que
Yo diría que también, porque si lo tiene Irán, ¿cómo no lo va a tener Israel? O sea, Irán no lo tiene, ¿no? Pero todavía no lo tiene. Damián, bueno, tenemos que terminar este programa. La verdad que fantástico, gracias. Siempre por la claridad. Entonces nos vamos con Geografías Inestables, el programa con Damián Svall de Zoom Internacional, como todos los jueves, Geopolítica, con la conducción hoy de Juan Carlos Ríos. Saludos cordiales a nuestra audiencia. How many times have I had this dream that wakes me from my slumber? How will I ever get to sleep again? Counting sheep in a book of numbers. How many times have I had this dream with you walking towards me from the river? And when will I ever get to rest again, wondering if I can deliver? This makes the sound of rushing water flooding through my brain. This is the sound of God's own thought. This is the sound of atmospheres, 3 metric tons of pressure. This is the sum of all my fears, something I just can't measure. I remember the story of Jonah. He was trapped in the belly of a whale. How many times must he succeed?
How many times must he fail? This is the sound of rushing water.
Geografías inestables con Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.